En este momento 9 grados la temperatura, 47% la humedad, viento del suroeste a 14 kilómetros, 1019 la presión en hectopascales, la máxima para hoy 13 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Seguí con nosotros. Somos la radio pública en La Pampa.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Bien, pasaron dos minutitos de las 11 de la mañana y vos sabés, Facu, que hace un par de días atrás compartíamos justamente un artículo que fue publicado en el portal Medium.com, firmado por Antonio Milanese y Juan Ibelvis. En este artículo, justamente, ambos, que integran y son coordinadores de Betalab, que es una especie de laboratorio de megadatos, de data mining, justamente, se hacían la pregunta acerca de, bueno, Milei ganó por el 30%, hasta ahí estamos, es un dato fáctico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está compuesto ese 30%? ¿En base a qué se construye ese 30%? O sea, ¿quiénes votan a Javier Milei? Entonces, justamente lo que hicieron fue explorar en ese artículo acerca de los mitos que circulan en la opinión pública acerca de la composición del voto de Milei, ¿no? Hay como estereotipos, hay prejuicios, hay mitos alrededor del votante de y de la votante de Milei. Vamos a preguntarle justamente a Juan Ibelvis, él es quien está en este momento del otro lado de la línea, para que nos cuente un poquito cómo surgió todo este proyecto y en base a qué pueden justamente desmitificar esos conceptos que hay alrededor del votante y la votante de Javier Milei. Bienvenido, Juan Ibelvis, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Garaibar es mi compañero, Mariana Cornejo es mi nombre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Facundo y Mariana. Un placer estar conversando con ustedes.
Bueno, Juan, y traté más o menos de resumir un poquito este artículo que está titulado Los mitos del votante de Milei, pero contanos un poquito, digamos, cómo surge esta iniciativa y qué es concretamente lo que hacen ustedes, ¿no?
Dale, mira, nosotros somos una consultora que hacemos, trabajamos con datos, ¿no? Tratamos de interpretar los datos que existen dando vueltas, obviamente con fines electorales, ¿no? Yo trabajamos con candidatos en varios distritos distintos del país y en nuestros países también. Y una de las cosas que nos parecía interesante mirar, porque además tenemos hace varios tiempos, ya que estamos trabajando específicamente en el distrito de La Matanza, que es la base sobre la cual nosotros hicimos el análisis, ese que mencionabas hoy recién muy bien. Uh-huh. Y un poco lo que queríamos ver era hasta dónde ciertas tendencias, a ver, Hay algunas cosas que los que miramos datos de gente o de encuestas o de poblaciones tenemos más o menos claro. Por ejemplo, te diría que el 52% de la población son mujeres y el 48% son hombres, ¿no? Uh-huh. Digo, eso es en Argentina, digo, es estable casi en todos los distritos, digo, es como una regla, una ley de representación social que se da.
Uh-huh. Ahora, Juani, discúlpame que te interrumpa, ¿de dónde sacan esos datos que estás mencionando, por ejemplo?
Eso básicamente vos mirás el padrón y contás cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Uh-huh. Digo, es tan simple como eso. En muchos casos lo que nosotros hacemos es contar observaciones, en este caso de padrones o de otro tipo de registros más agregados. Por ejemplo, tenés la EPH, que también nos muestra lo mismo, tenemos el censo que también nos muestra lo mismo. Es decir, tenemos diferentes herramientas que a nosotros nos sirven para, es decir, cuando uno hace encuestas, lo que trata de hacer esas encuestas es balancearlas en función de las representaciones sociales que existen en la sociedad. Uh-huh. Entre ellas, por ejemplo, lo que decíamos de género, pero hay algunas de esas leyes, por decir de alguna forma, que se dan también en lo político. Ajá. Por ejemplo, y que eso sí también está comprobado también en el artículo que nosotros lo publicamos, y es, por ejemplo, el votante más joven suele tener mayor tendencia hacia Uno por la Patria, y el votante más entrado en edad tiene mayor tendencia hacia Juntos por el Cambio. Uh-huh. O votantes con menor poder adquisitivo suelen tener mayor tendencia hacia Unión por la Patria, y con mayor poder adquisitivo hacia Cambiemos, ¿no? Juntos por el Cambio.
Ahora, Juan, discúlpame, sí, claro. Yo te voy a ir interrumpiendo como para aclarar algunas cosas que perfecto. Por ahí a nivel de consultoría las tienen muy claras, pero para un público general a veces cuesta un poco entender. Vos decís el voto joven, y decís que tu fuente de datos son los padrones, por ejemplo, o las encuestas permanentes de hogares. ¿Cómo hacés para inferir justamente que esa persona de 16 años que vota por primera vez o por segunda vez a los 18 efectivamente dio un voto positivo hacia tal o cual candidato, por ejemplo?
Nosotros no estamos infiriendo eso. Ajá. Nosotros estamos mostrando datos agregados. ¿Qué quiere decir ese dato agregado? Digo, ahí si viste el estudio, hay tres gráficos, ¿no? Uh-huh. Y esos tres gráficos, cada uno tiene tres charts en sí mismo, es decir, tres representaciones de datos distintos. Bien. En cada una de esas tres representaciones, por ejemplo, en la que habla de la edad, lo que nosotros estamos mostrando es la edad promedio de los votantes de esa mesa.
Bien.
Es decir, si en una mesa agregamos todos los votantes y promediamos su edad, hay mesas que son más jóvenes y hay mesas que son más viejas.
Bien, ahí está. Y ahí después lo cruzás con el dato de los votos positivos.
Después lo cruzamos con el dato de la cantidad de votos que sacó cada una de las tres fuerzas. Ahí eso va. Reproduce un poco lo que yo te decía recién. Perfecto. De que en el segundo gráfico que nosotros mostramos, claramente tiene más votos Unión por la Patria en las mesas más jóvenes, y claramente tiene más votos Juntos por el Cambio en las mesas más centradas en edad. Esa relación se comprueba. Se comprobaba antes y se sigue comprobando ahora. Ajá. Lo llamativo del fenómeno de Milei es que rompe con esa lógica. Claro. Es decir, saca más o menos la misma cantidad de votos en las mesas más jóvenes y en las mesas más grandes también. Ajá. Es decir, trasciende la lógica de la grieta, como podríamos plantear en algún momento, donde había una correlación estructural, social, económica, con los votantes, de los diferentes sectores de la grieta. Y hoy acá lo que estamos viendo es un fenómeno que es, como nosotros describimos ahí, transversal.
Claro.
Que saca un montón de votos en todos los lugares. Digo, yo estoy usando esta metáfora de, es Michael Jackson. ¿No?
Claro, le gusta a cinco generaciones distintas.
Sí. Le gusta a todo el mundo. Claro, sí. Luis Miguel, te diría.
Claro, ponele.
Ahora que estamos, claro, que está en la conversación pública. Ajá. Digo, a Luis Miguel lo van a ver todo el mundo. Desde la señora que vive en un pueblo en Mendoza hasta Mirtha Legrand.
Claro, tal cual.
Y también van jóvenes y también van señores, adultos. Uh-huh. Van todos.
Otra variable ahora que mencionabas a Mirtha Legrand, que ustedes relevaron y que me parece muy interesante, es, digamos, la dimensión material. Es decir, vota Milei aquella persona que ella tiene un pasar o que tiene las necesidades básicas resueltas y que tiene, digamos, tiempo, educación y contexto como para elegir por Milei justamente por ese contexto material que tiene. ¿Ahí qué vieron ustedes justamente?
¿Qué pasa? O sea, a ver, la verdad, nosotros elegimos tres variables para mostrar, pero cuando lo miramos por un montón de variables distintas y en todos los gráficos nos daba exactamente lo mismo. Y por eso lo publicamos, de hecho, porque nos parecía muy llamativo. Y es que efectivamente, cuando vemos menores ingresos adquisitivos con mayores ingresos adquisitivos, suele existir esta relación Unión por la Patria versus Juntos por el Cambio. Me pasan los nombres, ¿viste? De frente que lo van cambiando. Uh-huh. Y eso de nuevo con Milei no aparece. Vemos que Milei sacó votos, y esto que siendo específicamente La Matanza, en el primero, en el segundo y en el tercer cordón. Uh-huh. También hay que aclarar que esto, lo que yo estoy hablando acá, estoy mostrando, es La Matanza, que es un distrito muy característico, y que yo creo que un poco responde a todo a lo que sucedió en gran parte de la provincia de Buenos Aires. También hay otros comportamientos en otros distritos, ¿no? Digo, en Capital Federal, por ejemplo, Milei bajó su cantidad de votos en Recoleta.
Mirá.
Digo, en la claro, Comuna 2, ¿no? Ajá. Y subió su cantidad de votos en el sur. Es decir, que hubo una sí, una tendencia más popular en la Ciudad de Buenos Aires, y después tenés otro fenómeno que no es menor, que de hecho al contrario es muy llamativo, y que en la Ciudad de Buenos Aires Milei sacó 17 puntos y en la provincia de Buenos Aires sacó 24 puntos. Si eso vos lo promediás según la cantidad de votos que tenés en esos dos distritos, te da 22 puntos más o menos. Pero sacó 30 a nivel país. Es decir, que el resto del país, que es más del 50%, incluido La Pampa, sacó más del 40%.
Claro. Bueno, y cuando aparece un personaje así, de este estilo, digamos, no sé, vos decís como que es una figura muy disruptiva, capaz lo sea en la política argentina, te pregunto además si no ha habido algún ejemplo, y si no a nivel internacional, ¿cuál es la explicación básica a esta respuesta, digamos? Es decir, genera, qué sé yo, una idolatría.
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se llama?
Claro, claro, no, porque como para entender también, porque por ahí uno, vos podés decir, bueno, no, pasa en el resto del mundo, cada país tiene su Milei, por llamarlo de alguna forma, o no, mirá, o es un fenómeno muy raro y los que han sido en la historia así, terminaron como creemos todos, poniendo las cosas pata para arriba al final.
Mirá, lo que dije hasta acá es una lectura objetiva de datos, sí, ¿no? Digo, si querés te puedo dar mi análisis, que es un poco creo que lo que me estás preguntando, sobre cómo es que pasa esto. Y yo creo que hay una explicación sobre lo argentino, al menos sobre lo que está sucediendo a nivel local, que tiene que ver con que hay un montón de gente que está fuera del sistema. Claro. que no depende del Estado, que entiende al Estado como un mecanismo de complicación en su vida más que uno de facilidad, que la pasó muy mal en la pandemia, que votó en algún momento al PRO, después al radicalismo, después votó al Frente de Todos, antes había votado otra cosa, y está cada vez peor igual. Yo creo que hay una representación de un... Es esto, hay una representación de un montón de gente que está cansada de que más allá de quien voten, las cosas estén cada vez peor. ¿Qué es lo que promete el tipo? Yo creo que no tiene nada que ver con cómo se resuelve eso.
Claro.
Pero hay un punto en el cual es patear la mesa, total yo no como en esa mesa, ¿no?
Justamente, y volviendo al cruzamiento de datos que hablábamos, digamos, en este momento en la conversación pública, como le llaman, justamente hay dos escenarios. Por un lado, el Unión por la Patria, que quiere polarizar a toda costa, es decir, identificar un solo adversario para poder alinear todo el discurso detrás. Y por el otro lado, existe la posibilidad, y de hecho el 30% de Milei lo demuestra, de un escenario de 3/3. En base a los datos justamente que ustedes han estado mirando y cruzando, en términos finitos y concretos, digamos, es la misma cantidad de gente. Es decir, ¿de dónde ven ustedes que es el desgranamiento para este tercer tercio? ¿De dónde van o cómo van evaluando las líneas de qué votante, o sea, qué candidato fue perdiendo votos para engrosar este 30%?
Mira, a ver, le perdieron votos todos.
Bien.
Como vos bien, a ver, si vos mirás la elección de 2019, la última elección presidencial entre Macri y Alberto Fernández, las dos fuerzas mayoritarias, de Frente de Todos en ese momento y Juntos por el Cambio, sacaron casi el 90% de los votos. Y hoy están sacando el 60%.
Bien. Y ese decís que ese 30% es justo lo que perdieron cada uno de los dos frentes.
Es más que o menos. Exactamente. Ahora, esto es una torta.
Sí.
¿No? Digo, la podemos recortar en diferentes partes, pero en el fondo es redonda y no puedo agregarle más partes. Digo, los votantes son 100, ¿no? 100%, digo, pero son 100.
Sí.
Digo, si hay 30 acá, esos 30 antes estaban en otro lugar, porque acá no estaban.
Ahora, justamente el mito que derriban ustedes tiene que ver con que, digamos, ese 30% no lo perdió solamente Juntos por el Cambio.
No, al contrario, por eso también te digo lo que te digo de Recoleta. Digo, Recoleta, Juntos por el Cambio subió, y en el sur de la ciudad, que son los usuales donde le fue mejor a Santoro, ¿no? Explicándolo desde las candidaturas de la Ciudad de Buenos Aires,
sí.
Le fue mejor a Milei. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, distritos como La Matanza, por ejemplo, muchos de los votos que fueron hacia Milei, o candidatos como el DIPI, uh-huh, en La Matanza, son votos que venían de sectores muy populares, muy arraigados a una tradición de voto frente de todos peronistas. Claramente digo, esa es una de las cosas que nos parece importante de destacar, y es, le robó votos a todos. Uh-huh. Y obviamente, en los lugares donde tenía más el kirchnerismo, le sacó más al kirchnerismo porque le sacó a todos.
Uh-huh. Juan, ¿y qué han visto con relación a, bueno, a la conversación pública o al intercambio en redes sociales que se habla de, en relación a por lo menos algunas palabras claves que tengan cada uno de los candidatos? ¿Han podido ver algo de eso o no todavía?
Mira, nosotros no hacemos escucha activa, escucha social, que es lo que tiene que ver con estas metodologías que estás mencionando vos. Uh-huh. Nosotros hacemos cosas más cuantitativas, así que no estuvimos haciendo ese tipo de análisis.
Bien, entonces, con estos datos cuantitativos que consolidan ustedes, si pudieran o tuvieran que asesorar en términos de, bueno, cómo en el caso de, supongamos, de los dos frentes, recuperar los votos, dónde se están, además de las zonas rojas que venís diciendo, digamos, en términos etarios, ¿a dónde habría que apuntar, por ejemplo?
Mira, yo te voy a ser muy sincero.
Sí.
Yo creo que ya partiste de una presunción que para mí es compleja,
sí,
que es que hay que se pueden recuperar los votos.
Apa.
Porque sí. yo es muy difícil pensar que un votante de Milei vote otra cosa, para mí.
¿No?
Desde mi análisis, desde mi punto de vista, es muy difícil pensar que Milei vaya a perder votos de acá a octubre. Uh-huh. Lo que sí me parece que es la poca luz de esperanza que puede existir dentro de los comandos de campaña, tanto de Pato Bullrich como de Sergio Massa, uh-huh, es que todavía hay un 10 puntitos más que se suman entre aquellos que en general vienen a votar en la general y no votaron en la PASO, y aquellos que votaron frentes que no pasaron a la general. ¿No? Digo, ahí tenés un porcentaje de votantes importante teniendo en cuenta que tenés una diferencia de 27, 28, 30.
Claro.
Digo, no es que hay un 40, 20, 30. Uh-huh. ¿No? Digo, están los tres a tres puntos de distancia entre sí.
Uh-huh.
Digo, con la mayor distancia, que es entre Milei y Massa, si lo vemos por frentes. Obviamente que si lo vemos por candidatos es distinto la película.
Uh-huh. Y cuantitativamente, justamente, en términos de corte de boleta, por ejemplo, que sucedió en Provincia de Buenos Aires, porque nosotros acá, de hecho, también nos pasó lo mismo, es decir, los resultados de mayo se dieron vuelta 180 grados, de ser una provincia que ganó el peronismo, pasó a ser una provincia donde Unión por la Patria perdió, desde ser una provincia donde el radicalismo había avanzado, terminó perdiendo su banca histórica. Es decir, estos fenómenos así tan disruptivos y tan de golpe, digamos, también tienen un correlato en el corte de boleta. ¿Qué pudieron ver ustedes cuantitativamente o qué datos arrojó el tema del corte de boleta en provincia?
A ver, yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con la... vuelvo a lo de Michael Jackson, ¿no? Digo, con la potencia del individuo, y que esa potencia del individuo no es compartida por el resto de su banda, por decirlo de alguna forma.
Bien.
Y que efectivamente, no sé, casos como Santa Cruz, donde para la elección de senador hubo casi un 60% de voto en blanco, uh-huh, específicamente, yo creo que hubo por un lado esto de que la potencia de Milei no es la potencia de la gente que lo acompaña a Milei, por un lado.
Uh-huh.
Y por el otro lado, hay un problema complejo. A ver, nosotros muchas veces cuando tenemos que simplificar qué es lo que se elige en una elección, en un proceso electoral, decimos, se elige cambio o continuidad, ¿no? Digo,
claro.
La primera decisión que va a tomar un elector es, yo quiero que las cosas sigan igual o quiero que las cosas cambien. Y en ese sentido, la representación identitaria de qué es lo que significa cambio, es una crisis tremenda.
Claro.
Y eso, para Juntos por el Cambio, es un problemón.
Uh-huh.
El problema es si ese problemón logran compensarlo con el problemón económico que tiene Massa, ¿no? Que está del otro lado.
Tal cual. Y también pensando un poquito, justamente, estoy tratando de pensar cómo trabajan con los datos y cómo los van combinando. Otro, digamos, modelo tiene que ver con los boca de urnas, con las encuestas previas, digamos, ahora, ¿no? Todo lo que falta para llegar a octubre. No sé cómo han relevado, digamos, ustedes, pero yo por lo menos tengo una percepción también personal que la gente ya no, digamos, no se escuda en decir estoy indecisa o mi voto es secreto o no voy a decir qué voto. ¿Eso cómo lo observaron ustedes el domingo?
A ver, mira, nosotros cuando vemos más o menos nosotros trabajamos con encuestadoras, ¿no? Y a veces hacemos una encuesta muy específica, digo, pero trabajamos con varias encuestadoras de distritos. Y yo lo que te diría es que en general la lectura que ellos dieron sobre la elección no estuvo tan errada, salvo por Milei.
Claro, este pequeño detalle.
Cuando,
sí.
Claro, digo, pero si vos mirás las encuestas y le agregás 15 puntos a Milei, mirás todas las encuestas, le agregás 15 puntos a Milei, todas dan más o menos cercanas a la realidad. Todas no, digo, hay algunas que dijeron cualquier cosa, como siempre pasa también, ¿no? Y hay algunas que estuvieron más cerca, pero aún las que estuvieron más cerca estuvieron bien lejos de otras cosas, ¿no?
Cuando vos decís 15 puntos, la relación de un punto con población, ¿qué cantidad de gente es? Más o menos.
Y a ver, votaron 22 millones, deben ser 400.000 personas.
Eso. Claro, bueno, que se te pase que van a votar 400.000 personas, digamos.
No, estoy diciendo que no, pues, un punto son 200.000 personas.
200.000 personas.
Sí, de las que votaron.
Claro, bueno. También, por eso, digamos, eso sería un indicador también de la distancia entre, pongamos, la dirigencia o la representación y la población, porque que 200.000 personas te sorprendan.
Pero igual yo ahí, digo, más allá de que me gustaría que funcionen mejor las encuestas, porque a mí me haría mi trabajo mucho mejor, sí. Digo, también hay que decir que el fenómeno Milei es un fenómeno muy particular. Y que yo creo que hay un montón de gente que en el impulso de enfrentarse a todo esto que describíamos antes, digo, de aquellos que están fuera del Estado, fuera de la mesa, digo, que no se sientan a comer en esa mesa, no sé cuán impulsivo puede ser eso o no, yo no creo que haya sido impulsivo. Pero sí creo que hay un montón de gente que ni siquiera le interesa expresar en una encuesta si esa es su situación.
Claro, claro. Sí, porque evidentemente, digamos, hay entre el estupor, la sorpresa, la indignación, una mezcla de todo, pero en definitiva también hay como una unidad de criterio alrededor de que el voto es sorpresivo, pero para quienes están estudiando tendencias y van viendo justamente intenciones históricas, no hay tanta sorpresa.
Mira,
digamos,
yo lo que te diría es que para mí es un voto enojado pero no bronca.
¿Y cuál sería la diferencia? A ver.
No, digo que no es un voto, es lo que decía vos, no es impulsivo, ¿entendés? Claro. No es que le golpeé la mesa, sino, mira, estoy enojado y voy a votar a este. Digo, porque estoy enojado con vos, voy a votar a este. Digo, que sé que puede decir locura, que la verdad que ni me importa lo que dice, pero sé que está enfrente tuyo.
O sea, que si llevó 4 años de enojarse, ahora para desenojarse no, en 2 meses va a ser un poquito complicado.
Lo veo estadísticamente muy poco probable.
Claro, estadísticamente que está bien, sin hacer pronósticos, pero bueno, por lo menos intentar aproximarse, digamos, para octubre, ¿qué escenario plantean desde lo cuantitativo?
No, lo que pasa que hoy es muy difícil porque hay cosas que son difíciles de interpretar. Yo no creo que se muevan mucho las proporciones de los votos.
Sí.
Y de nuevo, puede pasar cualquier... Yo tengo acá en mi pizarrón, que lo estoy viendo acá en mi oficina, arriba dice, puede pasar cualquier cosa. Lo escribí cuando abrimos la oficina. Literalmente. También puede pasar, de nuevo, una debacle económica y que eso haga que los puntos que se suman no se le sumen a Massa, y entonces tengas un... O puede pasar que, esto que te decía, se refuerza mucho el factor de que la identidad de cambio de Pato Bullrich se desdibuja, deja de ser la opción, y se vuelcan todos masivamente y Milei gana en primera vuelta. puede pasar también.
Y el,
hay que verla cómo, es decir, cuál es la performance de los candidatos y el escenario electoral cuando estén los actores ya distribuidos de vuelta.
Y la variable voto en blanco de acá a octubre, ¿dónde la pondrías? ¿En qué estatus o en qué nivel? O en todo caso, si dejaría de ser
el
número.
Mira, fue bastante poco en términos relativos comparado con otras elecciones. Yo creo que aquel que tradicionalmente iba a votar en presidencial, en otras categorías. Aquel que antes expresaba esa... Mira, ¿sabes a quién es el que porcentualmente más le sacó votos, Milei?
A ver.
A la izquierda.
Mira, claro.
A la izquierda, el voto en blanco, digo, todos a esos que no
los que son antisistema, básicamente, voto antisistema.
Y claro, porque ahora... Y sí, porque es difícil que vas a argumentar que Miriam Bregman no es parte del sistema, ¿no?
Claro.
Con un rol distinto, pero parte de lo mismo. De la representación del Estado y de la democracia de los partidos tradicionales.
Estudios como los que ustedes hacen son, digamos, tenidos en cuenta a la hora de diseñar campañas, digamos, ¿a ustedes los convocan para que les pasen los datos para diseñar acciones de campaña?
Nosotros trabajamos con candidatos. Trabajamos con candidatos y con gobiernos y con otras organizaciones también.
¿Y los entienden cuando ustedes le dicen esto mismo que nos acabas de contar? ¿O lo niegan?
Qué buena pregunta. Claro. Nosotros tratamos de ser muy persuasivos para que, no solo para que nos entiendan, sino para que lo tomen en consideración en sus acciones. Pero te tomo que no es tan fácil.
Claro. Sí, es como que hay una ceguera conceptual imposible.
Yo no sé si
son datos, porque ustedes están dándoles datos duros.
Yo trabajo en esta industria desde que soy muy chico. Yo creo que hay una sobrevaloración de la intuición, por un lado, y creo que en muchos casos hay altos niveles de soberbia, que, y esto lo voy a decir en defensa de los políticos, por decirlo de alguna forma, después les pedimos que lideren también, ¿viste?
Claro, que tomen decisiones.
Entonces, hay un trade-off, en algún lugar tiene que haber un trade-off, seguramente, porque después aparece Milei, ¿no? también.
Qué interesante, Juan, y todo. La verdad que me quedaría horas hablando porque hay que explicar un poco más de qué se trata, cómo se componen, todas estas cosas que son fenómenos lentos. Tampoco son tan de golpe ni tan de la noche a la mañana. Entonces, este tipo de aproximaciones ayudan. Sí.
Ayer, y esto para cerrar, ayer estaba hablando con unos periodistas en La Plata, yo soy de Reto, y estaba toda esta discusión también, ¿no?, sobre el rol de los medios en la instalación de Milei, hasta dónde son o no culpables. Y para mí, yo decía esto, no es que tuvo rating solamente porque lo ponía. Tuvo rating porque hay gente que quiere escuchar eso.
Claro.
Y es eso, no es que el chabón impuso, Milei impuso una agenda. La interpretó. Interpretó a un montón de gente que dice son una casta, la gente dice los políticos son todos la misma mierda,
claro.
Son todos lo mismo, no le dicen casta, este le puso un nombre y le puso un nombre que además lo repetimos todos. Lo impuso.
Sí, de hecho ahora lo que faltaba de instalar en territorio nacional de Javier Milei se están encargando los dos frentes de hacerlo, porque al ponerlo de adversario lo instalan en todo el armado territorial que tiene el radicalismo y el peronismo.
Se puso solo, ¿no? Con 30 puntos, nadie se puede adjudicar su creencia.
Claro. Bueno. Wow. Bueno, Juani, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Ha sido un gusto charlar con vos. Y bueno, vamos a ver más cerca de octubre cómo van esos números y si tenemos que ver de salir corriendo o, bueno, o aceptarlos, evidentemente.
Bueno, la democracia tiene esto también, ¿no? Sí. Vamos a ver cuán resiliente es. Son 40 años de democracia, así que creo que hay que honrar las decisiones del pueblo y ver cómo nos acomodamos.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Juani, por
esto. Un placer, Mariana. Hasta luego.
Era Juan y Belvi, justamente de la empresa Beta Lab, junto con otro compañero, están analizando datos, como bien explicaba recién, que provienen del padrón electoral, de la encuesta permanente de hogares, de los censos poblacionales, donde justamente lo que hicieron fueron cruzar datos de estas últimas elecciones y empezar de a poco a derribar mitos con respecto a quién vota Milei. No